estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Miércoles 2 de septiembre empezamos uno de los meses que más me gusta del año. ¿Viste? Como si tengo que elegir el día de la semana, el sábado, ponele. ¿Qué mes elijo? Septiembre, ya te elijo. ¿Cómo va, profe?
Muy bien, ¿vos cómo estás, Monchi?
Bien, muy bien. ¿Y vos?
Bien, bien.
Bueno, ¿te gusta septiembre?
Sí, arranca la primavera.
Arranca la primavera, sí, todo obvio. Florece. ¿Viste? El clima es cálido.
Eso, claro. Los días son un poquito más largos.
Claro, así que no nos mata ni el calor ni el frío.
Nos gusta el sol, estamos hablando de energía y el sol nos gusta.
Y bueno, ahí vemos la energía del sol en todo su esplendor, ¿no? La combinación del sol con la tierra, lo que sucede ahí, ¿no? Que algo pueda salir de abajo de la tierra y alimentarnos. Es, pensémoslo así, quitémosle, sí, tiro la semilla y nace, ¿no? Pará, ¿no?
Sí.
Y te mantiene vivo, qué maravilla que lo que sucede, ¿no?
Sí. La verdad que sí. Y estamos hablando esta semana, estamos trabajando una pregunta que es, ¿podría existir la vida sin energía? Y ahí Monchi nos dio como esto el sol, el alimento, las fuentes de energía para nuestra vida.
La respuesta
vida.
Me parece que es negativo. O sea, por lo menos yo me parece que no funciono en un lugar sin sol, sin comida, sin luz. Sin...
No
va.
No se puede.
Yo me quedo acá.
Necesitamos, sí, la energía es parte de nuestra vida.
Claro, claramente.
Bueno, vamos a arrancar entonces. Decíamos que estamos con esta pregunta de si podría existir la vida sin energía. Estuvimos viendo algo del sol, en relación como gran fuente de energía. Estuvimos viendo qué pasaba con la electricidad. Y hoy vamos a meternos en lo que tiene que ver con las fuentes de energía. ¿De dónde obtenemos esa energía que después la transformamos, por ejemplo, para tener electricidad en nuestras casas?
Claro.
Cuando pensamos en la electricidad, la verdad es que decíamos, bueno, la mayor parte de los artefactos que nos rodean, y si nos ponemos a hacer como un recorrido desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir, seguro que utilizamos un montón de clics, como se dice, prendimos alguna luz, usamos tal vez una compu, si prendemos una hornalla para... Sí. Ahí no estamos usando electricidad, pero estamos usando otra fuente de energía.
Tal cual.
Algunos tienen capaz que horno eléctrico. Bueno, si nos ponemos a hacer como...
La computadora.
Un repaso. Ahí va.
Si no tiene energía, se apaga.
Me tildé yo cuando escuché ese sonido. ¿Y qué pasó?
¿Pero qué dijiste? Se apagó todo. Bueno, ¿ves cómo estamos acostumbrados a la electricidad?
Sí.
Los sonidos nos llevan a la electricidad, mirá.
Bueno, y pensamos también qué pasa cuando nos quedamos sin energía, qué pasa cuando hay apagones.
Sí.
Y un poco, pensando en esto, la idea es ver esto de las fuentes de energía y pensar cómo utilizamos también. Eso fue un poco lo que vamos a seguir trabajando hoy y los días que nos quedan de esta pregunta.
Sí, tal cual. Y me hace pensar porque, como decías en estos días también, que desde los, edificios ultra inteligentes, que son todos eléctricos, a lo más elemental de la energía, que es quizás en algunos lugares donde ni llega la energía eléctrica y están, con la energía del sol, con el fuego, con cosas, más simples o más rudimentarias, por llamarla de alguna manera, ¿no?
Sí.
Así que la energía está presente de lo más simple a lo más complejo en la sociedad.
Tal cual. Bueno, entonces una de las grandes fuentes de energía son los hidrocarburos. Y uno del que escuchamos un montón hablar, que es el petróleo, que no solo lo usamos como fuente de energía, sino que se utiliza para un montón de cosas. Un montón de las cosas que nos rodean están... Sí. Hechas a partir de petróleo, porque el petróleo se puede hacer plástico, el asfalto, un montón de cosas.
Sí. Está más presente de lo que somos conscientes, me parece.
Sí. Y tal vez conocer un poco más sobre el petróleo. Y si pensamos el petróleo en nuestro país, nos vamos a remontar a 1907.
Ajá.
Que hay versiones sobre eso, pero como algunos dicen que se estaba buscando agua y se encontró petróleo.
Ajá.
Otros dicen que parece que estaban buscando petróleo. Bueno, queda ahí. entonces Argentina es uno de los países que tiene petróleo. No todos los países del mundo cuentan con yacimientos petroleros. En nuestro país sí. vamos a, entonces digamos 1907 en Comodoro Rivadavia. Y a partir de ese descubrimiento, digo, bueno, pasan un montón de cosas, como vimos que en relación a la electricidad también hubo toda una disputa en relación a quiénes controlaban las empresas que distribuían electricidad. Lo mismo pasó cuando se descubrió que había yacimientos petroleros. Digo, bueno, ¿quién se los quedaba? Si eran Estado, si eran empresas o capitales extranjeros. Bueno, disputas que digo que tienen que ver también con la matriz productiva, con el ordenamiento económico.
Y los estados
económico.
Provinciales también negociando con los estados nacionales, ¿no? Es como, digamos, también porque hay una negociación interna también en el Estado, ¿no? Que cada provincia como que reclama sus...
Sí, y bueno, y también hay un tema con la tierra, ¿no? Porque bueno, como son subterráneos, ¿qué pasa con esa tierra superficial? Digo, bueno, ahí también hay un tema de propiedad. Y vamos a ver también, vamos a meternos un poco, si pensamos petróleo, también pensamos en contaminación, ¿no? Como que son ideas que nos aparecen
van de la, van de la mano, rápido. Lamentablemente, claro, no es en una energía limpia, digamos.
Y, bueno, vamos a escuchar ahora un poco lo que nos trae, vamos a escuchar un fragmento de un programa de Canal Encuentro que se llama Geografías, y vamos a ver qué sucede en los lugares donde hay petróleo. A ver.
La industria petrolera produce necesariamente un impacto en el medio ambiente. El primero de ellos se da durante la búsqueda de hidrocarburos, que entre otros métodos incluye la exploración sísmica. Se hacen explosiones a profundidad para analizar el subsuelo. Estas detonaciones se realizan en línea y requieren que se elimine la vegetación de superficie, con el agravante de que la flora patagónica es dispersa y de crecimiento lento. En consecuencia, los campos tardan mucho tiempo en recuperarse. Aunque la perforación causa un daño puntual y más acotado, si el petróleo finalmente surge, se producirán dos efectos negativos. Por un lado, los derrames de petróleo en la boca del pozo. Por otro, el perjuicio para el ganado ovino, ya que, al alimentarse cerca de los pozos, está expuesto a mancharse con petróleo, lo que vuelve a su lana inservible. También se envenena al tomar agua mezclada con hidrocarburos. El transporte del petróleo por mar es una de las fuentes de contaminación más comunes en la Patagonia. Los tanques de los buques deben ser lavados y para eso se usa agua que luego, mezclada con restos de hidrocarburos, se tira al mar. Esta conducta es muy difícil de controlar por parte del Estado, ya que por lo general se observa en aguas internacionales fuera de los límites jurisdiccionales del país. Las manchas de petróleo quedan a la deriva y son arrastradas por los vientos y por las mareas. Afectan a la fauna marina y sobre todo a las aves. Lamentablemente, resulta complicado medir el nivel de contaminación que producen estas prácticas. Todo el petróleo que se extrae en Comodoro Rivadavia y sus alrededores finalmente se exporta por mar hacia las refinerías que se encuentran en otros puntos del país o directamente hacia el exterior. El proceso de traslado desde los campos de extracción hasta los barcos que transportan el crudo acarrea nuevos riesgos de contaminación de la zona costera, sobre todo por derrames y accidentes. Esta situación es aún más crítica en las localidades que se dedican a la actividad pesquera, que deben convivir con la actividad del petróleo. Caleta Córdoba, ubicada a 22 kilómetros de Comodoro, sufrió dos graves derrames de crudo en 2007 y 2008.
Bueno, como para que nos pongamos ahí un poco en situación de todo lo que implica la extracción de petróleo, cómo se transporta, bueno, y las consecuencias que eso trae. Estábamos pensando estábamos escuchando fragmentos de este programa Geografías de Canal Encuentro y que hablaban particularmente de Comodoro Rivadavia y de Caleta Córdoba en la provincia de Chubut, que decíamos antes que, bueno, en lugares donde se descubrió primero el petróleo.
Claro.
Hay otros lugares del país que también son se extrae petróleo. Claro. Es interesante para pensar, y un poco lo decía antes, como, bueno, si tomamos conciencia de lo que implica la extracción de esos hidrocarburos y después todo lo que pasa en el ambiente y cómo después nosotros y nosotras en nuestras casas o en nuestra vida cotidiana utilizamos la energía. Bueno, sabemos que igual eso no va a resolver los problemas de energía en general, pero sí, claro. Como si hay un cambio, tal vez como más global de la utilización de la energía, bueno, hay, tal vez ahí se pueden modificar algunas cosas. Sí. Y en relación a eso, este programa también plantea, dice, bueno, esta zona desde el país, hay otras formas también de resolver la demanda energética. Si pensás en la Patagonia, ¿qué te viene?
Vientos.
Bueno, vamos a escuchar un fragmentito más.
El mundo enfrenta un desafío: dar una respuesta a la demanda energética que cada vez es mayor y no parece detenerse. La Argentina, y sobre todo Comodoro Rivadavia, tienen en sus manos la posibilidad de aprovechar otro recurso natural, alternativo al petróleo: los fuertes vientos patagónicos. Si se comenzara a trabajar y pudiéramos concientizarnos para que poco a poco los molinos fueran reemplazando a las bombas de extracción de hidrocarburos, el resultado sería un abastecimiento energético más limpio, renovable y predecible para el país. Y así podríamos decir que quizás en estas tierras donde está el problema, también esté la solución.
Después se me pegan estos temas.
No, hay una manera de exorcizarlos, después te ayudo. Son siete días más o menos.
Bueno, es un planteo entonces como para reflexionar sobre, bueno, tal vez como buscar otras fuentes de energía y empezar a reemplazar a el petróleo por todo lo que genera y aparte porque es un recurso que no es renovable.
Claro.
Bueno, vamos a escuchar un poco de música. ¿Y seguimos?
Sí, vamos a escuchar un poco de música. Vamos con Piero. ¿Te gusta Piero?
Sí, me gusta Piero.
Bueno, Piero habla en este tema Autopistas No. Es una traducción de Gianni Morandi de Autostrade No. O sea, que habla un poco como de que no al avance, ¿no?
No usar tanta gasolina.
Ponele, ¿no? Al avance de todo. Ahí va.
A mi casa al final perdí yo ya no aguanto más no se puede respirar así en mi cuerpo, en la carne mía correrán autopistas, el cemento de mañana será lleno de sombras sin vida. Vienen tiempos nuevos sobre mí, sobre las ansias. Sombra sin vida. vienen tiempos nuevos, tiempos nuevos sobre mí, sobre mí. Sobre las ansias mías, sobre mí como adentro mío, sobre las alegrías, sobre mis ojos sin piedad, sobre la
no, está, ¿no?, hablando así de un poco de bajar el consumo del combustible de lo que estamos hablando. Este era Piero, el que está sonando, Piero Antonio Franco de Benedicti. Vos sabés que algo me cae muy bien de Piero siempre, que siempre fue un tipo que hizo cosas por los demás en la música. Se sumó a un montón de causas, víctimas de guerra en Colombia, la trata de personas, hambre cero, siempre fue una persona que estuvo
comprometido.
Súper comprometido, así que bien por Piero.
Bueno, bien.
¿Con qué seguimos, profe?
Bueno, entonces hablamos del petróleo recién, vamos a como hacer un hilo, pensamos en esto de la electricidad, estuvimos trabajando ayer con electricidad, decíamos que para generar electricidad se usan...
Te distrae el
sí, me da ganas de poner a bailar, no sé.
Mirá, ahora sabemos con qué te podemos distraer. Perdón. Te ponemos reggaetón y te distraemos a la profe. Está buenísimo.
No, perdón.
No, Dios.
Bueno, entonces decimos que hay como de fuentes sí. De base está la energía térmica, la hidráulica y sí. La energía nuclear, que a partir de esa se genera la electricidad para sí. Proveer a los países, ¿no?
Claro.
La energía térmica, entonces, térmica relacionamos con el calor, algo habíamos dicho en estos días,
sí. Que
bueno, y se genera quemando los llamados combustibles fósiles.
Claro.
Entonces, dentro de estos combustibles fósiles está el petróleo, el gas y el carbón.
Claro.
Bueno, vamos entonces a conocer un poco más sobre este que es el petróleo, que es uno de, como decíamos recién, digo, como si miramos a nuestro alrededor, estamos rodeados de petróleo, vamos a saber sí. Un poco más qué es el petróleo.
Bien.
Y a ver si también desandamos algunos mitos sobre el mismo.
Genial.
Petróleo es el final de un cuento. Para llegar al petróleo tiene que empezar por la materia orgánica.
¿Y por dónde empieza? ¿Qué quiere decir la materia orgánica? ¿Qué
bueno,
te referís?
Materia orgánica,
¿el
digamos...
dinosaurio?
No, ahí está el tema. Bueno, o sea, no todas las cosas que son componentes orgánicos nos van a dar hidrocarburos y nos van a dar particularmente petróleo.
Bien.
Uno tiene la idea, o por lo menos yo creo que en alguna época uno tenía la idea, que los troncos, los dinosaurios, los amonites, los trilobites, van a terminar dando petróleo. Sin embargo, es completamente distinto. Son pequeños microorganismos, como el plancton, como las algas.
¿Cómo esto? Estamos
sí,
viendo acá cada uno.
Los podemos ver acá, como el plancton, algas, por ejemplo, también polen, esporas. Todos esos organismos y todas esas partículas van a terminar dando petróleo.
¿Siempre?
No, se tienen que dar una serie de condiciones y ahí viene la cocina geológica, porque si no sería como muy lineal la historia. Ajá. Yo tengo determinada materia orgánica y siempre termino teniendo un determinado hidrocarburo.
Ahora, ¿esa materia orgánica estaba hace cuántos años?
Bueno, la materia orgánica, digamos, puede estar desde siempre, digamos, desde que empezó a haber formas de vida.
Sí.
El tema es que la materia orgánica sufre una serie de procesos que la deterioran, que la cambian, que la modifican.
Sí.
Y para llegar a tener petróleo, nosotros tenemos que tener una serie de condiciones que hagan que esa transformación preserve una parte de la materia orgánica y esa materia orgánica, a su vez, se siga transformando en un camino y no en otro.
Ajá.
Para llegar a dar el hidrocarburo.
Escuchamos a Pablo Pasos, geólogo, y estaba hablando con Adrián Paenza en un programa de la TV pública, Científicos e Industria Argentina. Nos contaba un poco entonces el origen del petróleo. Decimos una aclaración más, toda la energía que utilizamos la fuente es la naturaleza, ¿no? Claro, o sea, como decíamos, la energía recién de los hidrocarburos, o sea, los obtenemos de la naturaleza. La hidráulica, el agua, naturaleza. Y el uranio también lo obtenemos de la naturaleza. Claro. Entonces digo, bueno, como que también pensar un poco, como tener esa conciencia, me parece que es interesante. Vamos a decir, viste que decía como, bueno, no siempre se genera, digo, o sea, más allá de que se obtiene a partir de materia orgánica, tiene que haber una serie de condiciones para que se genere petróleo.
Claro.
Y por eso también decimos que no es renovable, se va a agotar si lo seguimos utilizando así de forma como tal vez sin pensarlo como una forma eficiente o más como controlada. Vamos a ver cómo se preserva ahora. Vamos a escuchar un poquito más de este programa.
Lo primero que tenés que tener es que si vos tenés materia orgánica, pero la materia orgánica la atacás por bacterias, permitís que de alguna manera se transforme en un sentido que no es positivo, desaparece. Ajá. Entonces ya no me sirve. Lo que tengo que hacer es preservarla rápidamente. ¿Cómo lo hago geológicamente eso? Que la materia orgánica se deposite en el fondo de un sustrato, como puede ser un sustrato marino, el fondo de un lago, y quede rápidamente cubierta. Al quedar cubierta, la aíslo del deterioro que produce la oxidación y la mantengo como materia orgánica.
¿Y eso es lo que determina que algunos países tengan petróleo o tengamos petróleo y otros no?
En primer lugar, si vos no tenés materia orgánica, no vas a tener petróleo. Ahora, que tengas materia orgánica no te va a dar necesariamente petróleo, aunque la tengas preservada. Eso tiene que ver con otras cosas. Con que la materia orgánica que queda preservada, no toda es útil, más allá de que sea esa parte que quedó preservada, no va a ser útil para dar hidrocarburos.
Bueno, entonces, digo, como... Es complejo, ¿no? Pensar que hay un montón de factores que van a dar la posibilidad de que haya o no haya petróleo.
Claro.
O sea, porque si no, como que hay un poco como esta imaginación de, bueno, toda la materia orgánica que hay en el planeta, en un momento va a ser petróleo. Claro. Bueno, no. Tiene que haber una... Así. Claro. Un poco lo que nos venía a contar este geólogo. Y hay diferentes tipos de petróleo. Vamos a escuchar sobre eso.
Hidrocarburos. ¿Hay distintos tipos de petróleo?
Sí, hay distintos tipos de petróleo y una de las razones por las cuales podemos decir que hay distintos tipos de petróleo es porque nosotros vimos que había distintos tipos de materia orgánica y distintos tipos de querógeno, con lo cual cada uno de esos querógenos va a dar distinto tipo de hidrocarburos. O sea que desde el vamos ya sabemos que hay distintos tipos de petróleo que están relacionados con su composición química y eso es materia de la química. Ahora, más allá de eso...
¿Todos se llaman petróleo?
Nosotros podemos definir a todos como petróleo. Ahora, la pregunta que está atrás de todo esto es si el petróleo es una cosa homogénea, donde uno agarra y dice, tengo petróleo y tiene una sola cosa. Y en realidad, el petróleo es una mezcla de hidrocarburos y esa mezcla de hidrocarburos es de alguna manera el resultado de una historia, de la historia geológica de esa materia orgánica. Sí ha habido mezclas de hidrocarburos que lleguen al lugar donde yo después lo voy a explotar y digamos, es una cosa mucho más compleja en cuanto a su contenido.
Bueno, algo que también me parece que es interesante que pensemos es, bueno, también por qué se utiliza tanto, porque es más fácil, digo, tiene mucha densidad energética y es fácil de transportar en relación tal vez a otros hidrocarburos.
Claro.
Y, bueno, tiene un fácil almacenamiento, también se utiliza también para un montón de cosas. Digo, bueno, digo, para que también veamos por qué se usa, porque si no pensamos que, bueno... Si no es renovable y aparte contamina, bueno, también se utiliza porque tiene estas características. Y otros hidrocarburos que decíamos, gas natural y el carbón. El 50% de la energía que utilizamos en nuestro país viene, 54% viene del gas natural.
¿54?
Sí.
Más de la mitad.
Sí.
Mira, un montón.
Y bueno, y carbón, que en nuestro país no produce... En cantidades significativas se utiliza menos que el petróleo y que el gas.
Claro. Bien. Recreo y.
Vamos con música
con Pablo Londra. Confiado y tranquilo. ¿Te gusta Pablo Londra?
Sí. ¿Te gusta? Sí, me gusta.
Bueno, Ahí vamos, entonces, esto es el segundo single que lanzó en el año 2017, Confiado y Tranquilo.
Con todo mi perro en todos los lugares, dejando en claro que todas las rimas que dije si fueron reales. Forma que cambie de pista, te juro, nunca cambiamos ideales. Seguimos siendo lo mismo de antes, pero con un flow más gigante. Estamos haciendo lo que podemos, con todo lo poco que hoy tenemos. Igual al miedo no nos sometemos, confiado y tranquilo nos mantenemos. Conozco el camino, no nos perdemos, en verdad los confundidos son ellos. Cuiden su camino, cuidamos el nuestro, están más perdidos que buscando el Nemo. Es blanco negro, decidas hermano, los grises no existen, así me enseñaron. No hay punto medio entre bueno y lo malo, entonces dígame de qué estamos hablando. O hacer lo correcto o hacer lo contrario, cumplir con los retos, amor intentando. La vida es muy corta para andar dudando, y el tiempo no vuelve por más que querramos. Estamos sonando muy fuerte con todo mi perro en todos los lugares, dejando en claro que todas las rimas que dije si fueron reales. Forma que cambie de pista, te juro, nunca cambiamos ideales. Seguimos siendo lo mismo de antes, pero con un flow más gigante. Estamos haciendo lo que podemos, con todo lo poco que hoy tenemos. Igual al miedo no nos sometemos, confiado y tranquilo nos mantenemos. Conozco el camino, no nos perdemos, en verdad los confundidos son ellos. Cuiden su camino, cuidamos el nuestro, están más perdidos que buscando a Nemo. Obvio que sigo pechando, es mi rap que está avanzando. Y cuando yo vengo al mando, yo ya no puedo parar. Unos me ven como un idol, otros que no soy pa' tanto. Yo no sigo comentarios, solo sigo este compás. Y entonces Z, mamá, qué bien haciendo este son. Con el ritmo en mis pies, mis bros andan flex. Ritmo en mis pies, mis bros andan flex. Si se calla va a ser mejor, ya si se deleita el espectador. Cuando voy entrando a todo motor, sacando cualquier duda de este sector. Y es que ya no puedo parar, tengo mi carro y voy a acelerar. Sé muy bien que no puedo regresar, y aún así grabo al día mil temas y más, Estamos sonando muy fuerte con todo mi perro en todos los lugares, dejando en claro que todas las rimas que dije si fueron reales. Forma que cambie de pista, te juro, nunca cambiamos ideales. Seguimos siendo lo mismo de antes, pero con un flow más gigante. Estamos haciendo lo que podemos, con todo lo poco que hoy tenemos. Igual al miedo no nos sometemos, confiado y tranquilo nos mantenemos.